empiezo a hablar por acá.
Blog Talk Radio.
A continuación presentamos Mambo Deportivo. Dejamos con ustedes a Romy Segarra.
Seguro que es. Suba la cachanga. Vamos al mambo.
Saludos, mi gente. Estamos aquí otra vez, ya tú sabes, tirando la piedra para que salpique el agua, y como salpicó el agua en Carolina. De eso sabe Juan Alberio, que estuvo metido en ese baloncesto y en esa postemporada. Ah, Juan Alberio, ¿cómo viste eso? ¿Cómo viste eso, Alberio? Carolina.
Saludos a la fanaticada de Mambo Deportivo y saludos, Romy. Nada, Romy, dicen que el rayo cae tres veces y cayó tres veces. El equipo de Carolina fue el equipo cenicienta este año de la liga y pues tumbó al número uno a Quebradilla. Después se comió a Guaynabo, que era el equipo que supuestamente después de Quebradilla era el que, según estaban jugando, para los que iban a luchar el campeonato. Y finalmente pues dio el tablazo con los Vaqueros de Bayamón. Así que el rayo cayó tres veces y felicidades a esos gigantes.
No, la cosa no fue esa, que a Carolina le tocó todo el tostón difícil. Ellos se fueron por la ruta difícil, mano. Ya tú lo dijiste. Quebradilla, Guaynabo y Bayamón, papá. O sea, que no encontraron a nadie fácil, pero...
Oye, Romy, que eso les ayudó también. Mira, Romy, y Yadier perdió porque le dio la gana.
Ah, sí, no, porque le dio la gana. Entonces, oye, lo vimos en el primer juego que llevó a LeBron James, y de ahí para abajo no le vimos ni el pelo blanco, le vimos a Yadier. En lo
llegó la macacoa, le llegó la macacoa.
Ni el pelo blanco. Yo sé que ya mismito tenemos a Orlando Bonilla con nosotros, le está haciendo una gestión a ver si podemos conseguir a alguien, ¿verdad?, que tenga que ver con los Gigantes de Carolina. Tan pronto Orlando Bonilla tenga a alguien o no tenga a alguien, pues él se conecta con nosotros. Así que nosotros seguimos hablando aquí un poquito. Mike Stubb fue el MVP de esa serie final, 35 puntos, la salsa fue 80-60, Guayacol con uña rayada, Marvin Santiago estaba cantando salsa allá en el cielo, para esos fanáticos de los Gigantes que están allá en la gloria, porque la verdad es que lo que le metieron fue el espino bien duro en el zapato del equipo de Bayamón. De verdad que Carolina lució como el equipo a vencer y no el underdog de la serie. No sé si en algún momento, en alguna serie que tú estuviste, ¿verdad?, cuando jugador, Alberio, estuviste en esa situación más o menos.
Pues mira, no, yo no, nunca tuve el privilegio de estar en esa posición, ¿verdad?, porque pues mi historia es un poquito complicada, ¿verdad?, pero no tuve ese privilegio de estar en un equipo. Tuve un equipo como Mayagüez, que de un equipo sotanero, tuvimos un año cuando el difunto Art Lodge nos dirigió, que ganamos 22 juegos y perdimos 11. Pero obviamente éramos el equipo que nadie esperaba que entrara a cuartos de final, y nos tocó el tostón con los Vaqueros de Bayamón, que en aquel tiempo tenían un Rubén Rodríguez, tenían un Rubén Montañez, tenían un Luis Brignoni, y nos dieron pastiqueso, tú sabes, que no tuve esa oportunidad. Pero pues, estamos aquí.
Pero has visto baloncesto como loco y actualmente está jugando, ¿verdad?, con el equipo Puerto Rico de 60 Plus.
Sí, eso es correcto, que salimos ahora en agosto hacia Argentina para el Mundial, en agosto 23, y vamos a representar a nuestra isla todavía a nuestra edad, curándonos, como decimos nosotros, todavía por ahí.
Y, por ejemplo, en ese equipo que tú estás, ¿qué jugadores de antaño que nos pudieras mencionar para que la gente tenga un flashback bien duro al BCN de antes?
Pues mira, en el equipo de 60 Plus, nosotros tenemos a Tony Díaz el Blanco, tenemos a Bradley Pacheco, estoy yo.
Wow.
Ahora mismo somos los tres que estamos del BCN de los 80. Pero también tenemos el equipo 65 Up, que cuenta con Polo Hiraldo, cuenta con May González, con Madamo del Valle, con Iván Rosado y
Diego está ahí.
Y Diego está también. Entonces, por Isabela tenemos a Georgie Torres Pérez, que está con Isabela. Y van a ir un sinnúmero de jugadores más que todavía pues no se han reportado a la plantilla, porque nosotros practicamos los sábados y la próxima práctica es el 5 de agosto en Manatí, en la cancha del en Mayagüez, en la cancha del Maní, y esperamos ahí ver a un Jack Allison, tenemos a Juan Conejo Rosa también, que van a estar ahí, a Colqui Ortiz, que está como un nene todavía. Y nada, te esperamos hacer un buen papel. En la categoría 60O van a haber 19 equipos de todo el mundo y en la de 65 van a haber 16. O sea que vamos a competir contra Serbia, Montenegro, Eslovenia, Finlandia, Estados Unidos. Y esperamos hacer un buen papel. De ejemplo, Brasil también, que son los equipos campeones. Brasil, Argentina, que todavía... tienen jugadores como un Israel Andrade, que todavía juega, que es el centro de la selección de aquellos tiempos. Y nada, una experiencia bonita y nos la vamos a disfrutar.
Oye, Alberio, usted jugó en equipos buenísimos. Usted jugó con los Piratas de Quebradillas.
Sí, señor.
Usted jugó con los Taínos de Cabo Rojo. Y usted jugó con los Atléticos de San Germán.
Eso es correcto.
Oiga, usted es humilde porque usted dice no, que yo no llegué, pero oiga, pero con esos tres equipazos usted estaba montado, mi hermano, usted estaba por encima de los gandules.
Sí, yo jugué en esos tres franquicias y lo que te quise decirle es que no tuve el privilegio en el sentido de que nunca llegué a una, yo llegué a unos cuartos de finales, pero no pasé de ahí, ¿verdad? No tuve la oportunidad. Pero nada, me los disfruté como quiera. Para mí no gané ahí, pero gané en la puertorriqueña. Gané con Aguada cuando el difunto Fuji Santori nos dirigió junto a Johnny Flores Monge. Wow. Gané con el equipo de Río Grande, que fue en aquella época, en el 84, que se permitían tres jugadores refuerzos del baloncesto superior nacional, que conmigo jugaba Félix Rivera, el difunto Félix Rivera, el zurdo. Jugaba Jorgito Rivera y jugaba yo.
Oiga, pero qué monta era.
Sí, no, el equipo de Río Grande del 84 era Gary Williams, René Calcaño, Ángel Walker. ¿Sabes? Teníamos un trabuco, los hermanos Ojeda de Río Grande. Teníamos un buen equipito.
Wow. Bueno, y ahora, regresando otra vez a esta final del baloncesto superior nacional. ¿Te sorprendió la agilidad, la soltura, la buena velocidad que tiene George Condit, el centro de los Gigantes?
Mira, Romy, para serte honesto, George Condit me sorprendió de una manera increíble, porque lo que hizo ese muchacho, de verdad, que yo no lo había visto. Yo tuve el privilegio de jugar en contra de Earl Brown para los 80. Y no era fácil meterle un canasto al Brown. Y lo que yo vi de George Condit en esta serie final fue algo espectacular, espectacular. Ese hombre dio, si venimos a contar los tapones que dio por juego, yo creo que dio de 4 a 5 tapones por juego, tú sabes. Un jugador bien incómodo. Por eso, un jugador bien incómodo porque siempre está ágil y siempre está donde está el balón, tú sabes. Si no te daba tapón, te asustaba, ¿sabes? Te brincaba. No, y eso lo vimos mucho y le podemos preguntar a Ismael Romero, que él apagó a Ismael Romero en esta serie, a Benito Santiago.
Bueno, Benito tuvieron que darlo en el banco jugando un monopolio, porque la verdad es que se perdió en la cancha.
Benito no estaba ni en el rancho ni en ningún lado. Los últimos tres juegos fue en Coca que se fue.
Perdido en la cancha.
Sí. La presencia de George Condit es otra cosa. Entonces, el refuerzo Mike Scott, fuera de serie. ¿Sabes? Eso es un astronauta. Mike Scott es un astronauta. Eso está fuera de serie. Entonces, Alexander Franklin también tuvo una serie de ensueños metiendo el balón de tres.
Ahora que tú dices, fue renacer de Franklin porque él se había apagado. Estaba apagadito.
Franklin ya lleva unos añitos jugando, pero oye, me tuvo un resurgir en esta serie. Lo bueno de Franklin que es un tipo que es bien fogoso, castiga al oponente, tú sabes, es fuerte. Aparte de eso, es un tipo de 6'6", fuerte, habilidoso, brinca muchísimo. ¿Sabes? Óyeme, el universo se confabuló con los Gigantes de Carolina. De verdad, porque se comieron a Quebradilla, a Guaysa y a Nay. Se comieron a Marcus Cousins y compañía. Y se comieron a los vaqueros ahora, que supuestamente era el cuco del BCN.
Sí, no, así que... No, porque decían al principio, no, que Ángel Rodríguez pues está lesionado, la falta de... Pero cuando vino Ángel se perdió en la cancha también.
Ángel no estaba en su time, ¿sabe? Ángel estaba fuera de condición, en el sentido de que no, ¿sabe? Además de esto, para mí Ángel jugó con temor por la lesión. Que Ángel, yo creo que a su 100%, no era que iban a ganar, pero tampoco era que iban a coger esas pelas, ¿eh? Porque no vimos a un Angelito como siempre lo hemos visto, penetrando uno contra uno, porque ese es el fuerte de él, galdeando. Entonces, Tremont Waters lo cogió en los dos jueguitos que él jugó y lo que hizo fue humillarlo. Pero yo entiendo que Angelito estaba como temeroso a la lesión que ya sufrió en julio de la torcedura de tobillo, y él no estaba a un 100%. Pero independientemente de eso, las pelas que le dio Carolina... ¿Sabe? Yo creo que aunque Angelito hubiera metido 15 puntos por juego, no se los ganaban.
No, yo creo que, yo creo, ¿verdad? Bien personalmente, que el MVP de la serie, no estoy diciendo que Mike Scott no estuvo, porque en todos los juegos Mike Scott estuvo, sí, lo que no pasa. Sé cuánto, 20 y pico puntos por juego. Pero, sí, pero el trabajo a la defensa de Condit.
No, ese fue...
El Condit te cogía, ¿cuánto? 15, 16 rebotes. 15,
14, 15, te metía 10 5, puntos. 5, 6
tapones. Todo el que penetraba fallaba, porque cuando lo veían de frente se volvían un bacalao, tú sabes.
Sí. Para mí se lo dieron a verdad a Condit, de verdad, para mí. Pues parece que aquí la gente, los analistas, lo que buscan es el que mete el balón. Y el que mete el balón es el estrella, no. Hay que premiar al que defiende, porque el que defiende evita muchas cosas. Todo el mundo mete el balón, ¿ves? Pero el que defiende nadie lo premia, ¿ves?
Es un equipo que tiene a Yomar Cruz, ese chamaco está...
Eso está otro nivel también, y es un nene también, y para mí es el mejor tirador que tiene de la liga de tres puntos ahora mismo. Yomar Cruz, la antorcha. Entonces tiene otro muchachito de Cruz que ya entra del banco apagando fuego también.
Sí, ese es más grande, ese tiene un poco
ese
de
un más poquito más grande, sí. Pero que tú sabes que no tiene nervio.
No, y es bravísimo. Chacho, y es bravísimo, tú sabes, no sé
qué hace
con nadie.
Yo creo que Carolina tiene buen equipo para dos o tres añitos ahí, si se mantienen unidos, de verdad que sí, tienen.
Tienen, si no es que le empieza, ahí. Oye, si no es que el NBA firma a Condit, Mike Scott o a Condit, porque lo hicieron es para que los inviten.
Sí, pero yo creo, Romy, que estos jugadores que vinieron de la NBA aquí, yo creo que ya su tiempo en la NBA está caducado, porque es que la NBA está a otro nivel también, tú sabes, y no creo, no sé, ¿verdad? Dios quiere y me equivoque, pero, por ejemplo, Condit no, porque Condit es un nene, Condit tiene chance, pero Maisco, estos refuerzos que vinieron, Hassan Whiteside, Brandon Knight, de Marcus Cousins, yo creo que ya la NBA para ellos les va a quedar grande,
Sí, porque aunque aquí lucen bien, porque pueden meter la bola, etcétera, pero allá sí. Hay un poco grande, igual que ellos, hay un poco de más defensa bajo el aro, el juego es con más velocidad que el que se juega en Puerto Rico, porque no hay duda, sí. Y eso hay que tener, hermano, un 4x4 para poder bregar. Por eso que se le tiene que dar crédito a LeBron James, anyway, porque de verdad, con 6 pies 9 pulgadas, ese tipo se mueve como un 6 pies en la cancha, ¿sabes?
Sí, señor.
La fortaleza, el brinco, y LeBron ha ido mejorando año por año. Por eso sí, yo siempre he dicho, o sea, no le quito méritos a LeBron, pero LeBron, a diferencia de Michael Jordan, y tú me corriges si yo estoy haciendo una comparación injusta, cuando Jordan llegó a la NBA, ya Jordan tenía todas las herramientas. Lo que hizo fue empezarlas a presentar y a desarrollarlas a full capacity.
Eso es
LeBron,
así.
LeBron llegó con mucha fortaleza, mucho brinco, buena defensa, habilidoso, pero fue mejorando el tiro a media distancia y fue mejorando el tiro a larga distancia. Jordan, desde que llegó, tenía su tiro adentro y afuera.
Sí, señor.
LeBron fue mejorando. Y claro, va a terminar siendo el mayor anotador de puntos en la historia.
En la historia,
pero no así va a ser el jugador equipo. Porque Jordan, si tú comparas los equipos que le han montado a LeBron versus los que tenía Jordan no venían y le decían, te voy a buscar fulano y sutano. Jordan jugaba con lo que había, claro.
Con lo que había.
Después fueron llegando algún otro jugador, un Rodman, un Kukoc. Pero antes de eso, Jordan jugaba con lo que había. Y él hacía que el juego de los demás mejorara. O sea, a diferencia de LeBron no ha podido hacer que el juego de sus compañeros mejore. Inclusive han tenido que salir de jugadores, que lo que han hecho es dañar el núcleo del equipo, como Westbrook, por mencionarte alguno.
Ajá. De acuerdo contigo.
Pero si venimos a ver cuál era el tipo más espectacular, pues tenemos que ir más para abajo y llegar hasta Boston, los años 60.
No, ya lo
Pero también era otro tipo de baloncesto.
Son épocas, son eras, tú sabes, son tiempos distintos, que en cada tiempo, en cada década hay un jugador que siempre va a sobresalir.
Eso es así. Mira, se nos ha olvidado darle crédito a Carlos González, que ganó su tercer campeonato, ¿verdad? Como dirigente en Puerto Rico, a Carlos González. Así
sí,
que Carlos González se encuentra por Aguadilla, tratamos de conseguirlo, no pudimos, él está visitando a sus padres, su familia, porque ya mismo tiene que arrancar con la selección para el próximo compromiso internacional. Así que le damos a Carlos González, ¿verdad?, las más grandes felicitaciones y lo vamos a tratar de tener en algún otro momento para que hable con nosotros aquí. A Leo Aril ni se diga, Leo Aril es un sabio. Es un muchachito joven, pero un veterano en la sabiduría del baloncesto y
sí,
Leo
señor.
Aril junto con Carlos González han creado lo que se espera que sea una dinastía en Carolina. Así que para los dos, nuestra admiración, nuestro respeto y le deseamos un futuro espectacular a ambos porque ambos son muchachos jóvenes, así que lo que le espera a Carolina si logran mantener ese núcleo de jugadores y a esa administración en Leo Aril y Carlos González va a ser fuera de este mundo. Yo creo que de verdad van por un camino increíble, así que es cuestión de que la fanaticada lo siga apoyando y que viva el baloncesto porque ha revivido de una manera impresionante.
Sí, el baloncesto una vida increíble, de verdad que sí, que estaba muerto y resucitó de una manera espectacular, cancha llena, ¿sabes? de verdad espectacular.
Romy, por ahí está Bonilla otra vez, está por ahí otra vez.
Ajá, tenemos a Bonilla, ¿qué te dice, qué te comentas de esa final de Carolina y Bayamón?
Pues mira, esto básicamente fue revivir un equipo cenicienta, básicamente, que entra en un récord perdedor a los cuartos de finales, elimina al contendor al campeonato número uno, que es los Piratas de Quebradilla, con esas dos super mega estrellas de la NBA, San Juan Sáez y Rondon Knight. Luego se gana al tercer mejor equipo del torneo, ¿no? Que fue López de Guaynabo con Cosi. ¿Qué se puede decir de lo que pasó con Bayamón? Algo parecido pasó para cuando Caguas ganó su primer campeonato. En aquel entonces figuraba Filiberto Rivera en esa escuadra y su dirigente era Leonel Arín. Cuando también se coló como equipo cenicienta, eliminando a los Leones del Ponce, uno de los favoritos, y luego eliminando a lo que comenzaba a ser una dinastía, a los cangrejeros de Santurce. Más o menos estamos viviendo desde ayer, ¿verdad? Eso, Carolina hizo lo mismo que hizo Caguas hace un tiempo atrás, eliminando a los contendores, entrando con un récord negativo. Oye, y definitivamente el trabajo de Carlos González y de Lorena Vilde a uno. O sea, el maestro versus el estudiante, y el estudiante aprendió bastante la lección del maestro, como muchos decían por ahí. La estrategia fue una estrategia, mucho movimiento. Lamentablemente Nelson no pudo contrarrestar lo que le trajo Carlos Arruedo al juego, o sea, esos cambios de zona, esos pareos, esos machos que en el momento, este inside game, donde Warren penetraba, sacaba las bolas laterales para los tiradores, o sea, toda una respuesta para el área de la pintura contra Condit y Scott. Lamentablemente la lesión de uno de los refuerzos Wiley y lo que hizo el cubanazo, que lamentablemente se le amó la ofensiva debajo del talero, le dio mucho trabajo a Bayamón poderse levantar. En adición, la lesión de uno de sus mejores pointares, empezando la serie, todo esto fue marcando, ¿no?, lo que posteriormente todo anoche, que fue la victoria de los Gigantes Carolina en 5 juegos, eso para que no te vayan.
Ah, no, eso es así, nada, vamos a tratar a ver si en alguna otra ocasión podemos conseguir a Carlos González e inclusive a Leo Arín, y nada.
Yo tuve la oportunidad de hablar con Leo, Leo me dijo, ¿verdad?, que si podíamos en otra ocasión poderlo entrevistarse, estaba en una plena, ¿verdad?, reunión familiar, se excusó, logré contactarlo, a Carlos no, pero seguimos intentando, si lo vamos a conseguir para la noche de hoy lo tenemos, si no para la próxima semana, vamos a tratar de tenerlo, porque ahora ya Carolina para su lado, viene la Selección Nacional de Puerto Rico, viene ese compromiso con el Mundial, así que vamos a ver qué nos puede hablar al respecto también de eso, a la Selección Nacional.
Ah, no, seguro que sí. Nada, vamos a hacer una pausa y ya mismito regresamos, porque también está caliente el carnaval de campeones del béisbol AA, y vamos, hoy pues hemos podido conseguir a par de los muchachos. Vamos a ver si tenemos a una sorpresa, vamos a ver a cuál conseguimos, a Carlos Valle o Omar López. Venimos ya mismito, esto es Mambo Deportivo, no se vayan de ahí, quédense ahí.
En Cimas Auto todo es posible, los imposibles se los dejamos a la competencia. Aquí sales montado hoy mismo, seguro que yes. Más de 800 unidades disponibles, pagos bien bajitos, aprobación inmediata, trabajamos todo tipo de crédito. Llama al 787-493-9035. Dealer de autos usados o nuevos, y lo que busca. Aquí te damos la atención y el servicio que mereces. Cimas Auto. Llama al Dream Team de Cimas Auto. Te espera. Llama al 787-493-9035. 787-493-9035. Cimas Auto.
Adelante, Romy.
Ah, pues chévere que ya seguimos nosotros aquí. No sé si has podido conseguir a Carlos Valle, que es el dirigente.
Bueno,
del
equipo
de Higuero.
Lo estamos llamando, pero contesta su grabadora. Pero si quieres, vamos a seguir intentándolo y yo te lo conecto rapidito. Vamos a intentarlo.
Seguro.
Sí, que
si
adelante.
No, mira. Si no, te puedes conseguir a Omar López, el primero que aparezca, y sigue llamando, y si los tenemos a los dos, pues los dos los ponemos a pelear aquí de cuál es de sus dos, de los dos equipos mejor. Ya tú sabes,
vamos,
cómo es eso.
Okay.
Mientras tanto, pues seguimos aquí hablando de todo un poco. No sé, Alberio y Bonilla, si estás con nosotros. Aquí
estoy
dicen
aquí.
Ahora, dicen que Otani, los angelinos no quieren cambiarlo. Ellos tienen esperanza de poderse colar como Wild Card. Yo veo difícil que los angelinos se puedan colar. Yo, de verdad que no le veo como qué sé yo, necesitan hacer unos cuantos cambios para poder tener alguna alternativa. Al igual que los equipos como los Mets y San Diego, que son dos de los equipos que más decepciones le han dado a la gente, porque la verdad es que tantos billetes invertidos y los equipos escocotados, pero brutalmente escocotados. O sea, no sé si ustedes opinan conmigo. Los Mets, yo tengo un coraje, porque en casa somos fanáticos de Mets y Yankees, mano. Y los
mira,
he tenido que comprar preparación H, papá.
Sí. Mira, en el caso de Anaheim, Robbie, Anaheim ha venido tratando de montar un trabuco desde hace varias ya temporadas. No sé si te acuerdas cuando firmaron en la agencia libre, que ahí comenzaron a tratar de montar un trabuco cuando firmaron a Pujols. Luego traen a Mike Trout y un sinnúmero de figuras. Y lamentablemente, o sea, han tratado de armar un equipo para colarse hasta lo último y no sé el por qué los angelinos de Anaheim no han podido, o sea, no han podido cuajar, o sea, han tenido un buen picheo. Oye, tienen hasta japonés.
Bueno, ya tenemos a Del Valle en vivo ya. Adelante, Romy.
Ah, pues chévere, ¿no? Chévere que ya tenemos al señor... a Carlos Valle, este es el dirigente del equipo de Hormiguero. Bienvenido, Carlos. Bienvenidos a la conversación de nosotros aquí en Mambo Deportivo.
Sí, saludos. Gracias por la invitación. Saludos a la familia.
Chévere. Vamos a aprovechar que tú estás con nosotros, que eres un hombre de béisbol, y estamos hablando aquí del desastre de los Mets, el desastre de los Padres de San Diego, y de cómo Anaheim se está negando a cambiar a Otani con la esperanza de poderse colar en la postemporada. ¿Cómo tú ves eso? Tú que estás de lleno en la pelota.
Pues eso prácticamente pasó esta temporada aquí en la AA. Usted sabe que el equipo de Fajardo y Sidra era algo así más o menos como San Diego y como el equipo
y los
de Anaheim tiene sus caballos, pero realmente los equipos no se confeccionan así como yo, como ellos lo hacen, con mucho dinero. Hay que confeccionarlo de gente que le guste y le apasione. Y uno tiene mejores resultados de esa manera, de gente que le guste de verdad.
Bueno, yo creo que sí, Bonilla Alberio, porque ustedes ven el equipo de Baltimore, ven el equipo de Tampa y ven el equipo de Cincinnati, equipos llenos de gente que buscan esa tercera o segunda oportunidad y de gente joven que quiere demostrar que sí pueden jugar y le ha funcionado. No sé, Tampa, Baltimore y Cincinnati están a fuego. No sé si ustedes piensan lo mismo.
Oye, concurro con Valle. Mira lo que ha pasado con los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York llevan años montando un trabuco, o sea, de primera línea, y no han podido tampoco pasar más allá de estar en una serie de postemporada, o sea, y la cantidad de millones que se corre en cada equipo es una cosa exorbitante, tratando de montar un mega equipo, un super equipo, y lamentablemente los equipos más económicos de mayor parte de inversión en sus peloteros son los que al final de la postre se están colando, ¿no? A esa serie postemporada, inclusive llegando a campeón. Tiene el caso de Houston. Houston, la temporada que quedó campeón fue así, ¿no? Fue con jugadores que venían, que no eran básicamente jugadores de un genombre, ¿verdad? De primera línea, y lograron quedar campeón eliminando a Boston en uno de aquellos que eran los favoritos y yendo después al otro lado y eliminando a los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Así que estoy de acuerdo, ¿verdad?, con el comentario de que hay que tener, ¿verdad?, peros que tengan el deseo de jugar, ¿no? O sea, que no los millones no sea lo que, pues, lamentablemente, que como estamos viviendo hoy en día los peloteros y igual que los jugadores de baloncesto, si no son bien pagados no te quieren jugar, pero todavía juegan por amor al deporte y no por amor al dinero.
Eso así, mira, le iba a preguntar a Carlos Valle. Ajá, dígame usted.
Yo estoy de acuerdo, porque yo lo que veo es que cuando tú confeccionas un equipo de tantas estrellas, óyeme, la ley de probabilidad de que ese equipo llegue es mínima. No sé qué pasa, ¿verdad? Si serán los millones o la envidia,
es que se complica.
De quién es el mejor que el otro. Óyeme, pero la historia siempre nos ha dejado saber que donde hay muchas estrellas, esos equipos siempre se estrellan. ¿Eh?
Eso es así.
Eso es así,
¿sí?
¿Verdad que sí?
Sí, y no tan solo pasa en el béisbol, pasa también en el baloncesto y en otros deportes. En el baloncesto,
¿sí?
En el baloncesto, la dinastía de Chicago Bulls giró a través de un solo jugador, mega estrella en aquel caso Jordan, y todos los jugadores de su alrededor eran jugadores de renombre. Scottie Pippen, Billy Armstrong, un Will Perdue, que fue un descartado equipo de los Knicks de Nueva York. O sea, y se jugó a base del talento de un jugador, pero con un núcleo alrededor de un núcleo de jugadores que lo que deseaban era poner su nombre en jugar y no le interesaban los millones. El caso de la ciudad de los Lakers de Los Ángeles en un momento dado comenzó así. Luego hemos visto durante la trayectoria, ¿verdad?, mencionando en el caso del baloncesto, que últimamente los equipos que se montan con jugadores de exagerados, ¿verdad?, para, como digo yo, caso de este jugador ahora de Boston, 370 millones de dólares por 5 temporadas a 70 millones por temporada.
Eso es un descaro.
Se le ha perdido el respeto.
Sí,
y yo lo veo de esta parte de vista, ¿verdad? Y lo voy a hablar como analista deportivo, ¿verdad? Se le ha perdido el respeto al deporte. Hoy en día no miramos el deporte como se miraba en los años 70, 80, y tal vez yo te diría a principios de los 90, donde los jugadores estaban el 100%, ¿verdad?, por jugar. Hoy en día no. Hoy en día el dinero, la avaricia, ha corroído el deporte. No tan solo en el deporte del baloncesto, está en todos los deportes. Y lo vemos básicamente donde mayor se ve, en el béisbol y en el baloncesto. O sea, ya sí, esa calidad de juego que se veía antes, que daba gusto, era un parque de pelota, y ver a aquellos jugadores, ¿verdad?, como Alberto Martini, el Porky Villanueva, en aquel momento, un Melgol, un David Green, un Efraín Vázquez, Quiñones, en aquella pelota, ¿no?, y la pelota de Olea, que ha sabido mantener, ¿verdad?, el sabor futbolístico, que es donde más la fanaticada acude. Qué cosa rara, ¿no? Que la pelota no se lleva el de aquí, no lleva fanáticos a los estadios, y vemos un domingo una pelota de AA, el parque es totalmente lleno. ¿Qué es lo que ha mantenido tal vez el béisbol en Puerto Rico, no? La pelota AA. Pero, lamentablemente, el dinero ha prostituido el deporte.
Eso es así.
Mira, y entonces nada, quería a Carlos Valle, ¿verdad?, dirigente de Hormiguero, sabemos que el equipo, ¿verdad?, Hormiguero ha empezado ahí en la pelea, récord de 1-1. Este viernes van a recibir a Gurabo, que también tiene el récord de 1-1. ¿Qué análisis de ese jueguito, Carlos, de ese día de tu equipo?
Pues somos dos equipos bastante parecidos. Bateo colectivo, estamos bien cerca, no nos fue muy bien la temporada regular. En la postemporada nosotros nos ha ido un poquito mejor que Gurabo, pero lo que pasa es que si tú haces la balanza entre lo que batea Gurabo en la sección este, que se enfrentan, ¿verdad?, a unos grandes lanzadores. Yo no digo que yo no me enfrento a grandes lanzadores, pero, ¿verdad?, hay que poner los puntos sobre las i's o whatever. La pelota allá es un poquito más fuerte que la que nosotros aquí estamos acostumbrados. Por eso tú no puedes medir que el equipo de Gurabo batea tanto y que esto y lo otro. Yo respeto a todos los equipos. O sea, yo le digo a mis muchachos que respeten. Que respeten al contrario. Y si nosotros respetamos al contrario, pues podemos hacer un papel bueno, porque la pelota es igual donde quiera. Al que coja la bola. Ideado, el juego va a estar ahí cerca todo el tiempo. Así que nos basamos en eso entre los dos equipos. El equipo de Gurabo depende de la defensa del picheo y el mío igual. Dos equipos bastante parecidos.
A nivel de los jugadores profesionales que tienes en tu equipo, ¿tienes alguno que nos puedas mencionar que, no sé, lanzadores que son los máximos, ¿verdad?, que están contratando los equipos AA para este tiempo, jugadores ex?
profesionales.
Yo tengo dos jugadores, no tengo lanzadores profesionales. Yo lo que tengo es a Okendo en el campo corto y tengo a Kevin Vargas en el right field. Okendo no sé mucho la trayectoria, pero de Kevin, pues, la ronda 22, no me acuerdo qué pitch, pertenecía a Salinas y está en el equipo nosotros. Okendo jugó con Aguada. No recuerdo el otro equipo y pasó a donde nosotros, pero lanzadores no tenemos profesionales.
Ok. ¿Y tú crees que eso ha sido una diferencia en la AA que ha mejorado la liga, verdad? Porque los muchachos han tenido que aprender a batear quizá lanzamientos con velocidades que antes no se veían y algún tipo de lanzamiento que tampoco, qué sé yo, ese tipo de cambio, esos tenedores que tiran en grandes ligas, que muchos de estos muchachos pro los han aprendido a tirar y están tirándolo en la liga. Me imagino, ¿verdad?, que han tenido que afinar el bateo contra ese tipo de lanzadores.
El sábado pasado nos enfrentamos a Cabrera, muchachos. No quiero ahondar mucho, pero verdaderamente este split me tenía a los muchachos. Él tuvo un inning malo, ¿verdad? Nosotros lo aprovechamos con dos outs. Lo aprovechamos y salimos airosos, ya que Brian Marrero, que no es profesional, pero pertenece a la selección de Puerto Rico, nos tiró el juego, un juegazo. Hicieron un juegazo y los bates de Camuy no se sintieron. Pero aprovechamos una entrada. Después de eso, pues, como usted dice, ese picheo antes no existía. Ese picheo así tan intenso, pues, ahora no. Ahora tuvimos a Cabrera, que tuvo esa entrada mala y nos tiró las 8 en cero. Las demás en cero.
Sí, que hay que sacar el pecho, como quien dice uno, inventársela, ser creativo, hacer
sí.
El juego pequeño.
Hay que fabricar la carrera, sí. Yo sé que así es esto. Cuando tú tienes defensa y picheo, pues tú tienes que jugar la pelota como Gurabo, como yo la voy a jugar, porque yo tengo que ver, tratar de hacer las más carreras que pueda, rápido. Yo no puedo esperar al final, porque el juego al final es un poquito intenso y le da el frío olímpico, como dicen por ahí a los muchachos, porque no están acostumbrados a ese escenario. Nosotros fuimos a Salinas, que ya estaba lleno ahí, y en Hormiguero estaba completamente lleno también. Llegaron creo que 10 guaguas de Camuy, y o sea que la postemporada es otra cosa.
Sí, muchachos,
que todos los equipos son buenos. O sea, vamos a dejar de menospreciar, vamos a dejar la pelota esta de... Que ya la pelota ha ido cambiando, porque antes era más de barrio, más de pueblo, pero ahora hay un poquito más de intensidad, porque tienen que jugar pelota, tienen que hacer el trabajo. Si cogemos la bola y aguantamos la ofensiva del contrario, tenemos oportunidad de ganar. Eso es lo que yo me enfatizo.
Bueno, te pregunto, ¿verdad? Todo el mundo dice que hay un juego espectacular este viernes cuando el equipo de Salinas visite a Calle. Ambos han ganado sus dos primeros partidos, ¿verdad? Sin derrota. Igor González está buscando su back-to-back como, ¿verdad? Como dirigente campeón, aunque de equipo, en esta ocasión sería ganar tres veces consecutivas y dos con un mismo equipo. ¿Qué podrías decir de Igor González? Tú que lo has visto, que lo viste como jugador y lo estás viendo ahora como dirigente, ¿has visto ese crecimiento? ¿Has visto ese desarrollo? ¿Qué nos podías comentar tú como dirigente también de Béisbol AA?
Igor, yo primero era fanático de Igor. Él también jugó para el equipo de mi barrio aquí en Mayagüez, donde yo era coach de tercera. Jugó con el Maní. De clase A, quedamos campeones de Puerto Rico. O sea, una persona del calibre de Igor González, hacer lo que hizo, uno se siente sumamente agradecido. Y a la misma vez, o sea, lo respetamos. Yo entiendo que ya Igor debe, ¿verdad? Para mí es una falta de respeto que no lo hayan llamado a ningún equipo profesional para que asuma las riendas de un equipo profesional en Puerto Rico, porque siempre nos pasamos igual que en todos lados, buscando afuera, teniendo el talento y el respeto que hay que tenerle a ese caballero, porque porque lo que él fue y lo que es y lo que hace por nosotros, ¿verdad? Porque yo me incluyo, es algo que no lo hace nadie aquí en Puerto Rico más que él. Yo me siento sumamente orgulloso, ¿verdad? Obviamente cuando nos enfrentemos, yo quiero, o sea, yo voy a ganar el juego, la admiración y siempre va a existir.
Claro.
Pero le debemos un respeto a ese caballero, no todo el mundo hace lo que él hace.
Mucha gente decía, ¿verdad?, que Igor debió haber sido el dirigente del equipo de Puerto Rico, ¿verdad?, en ese pasado Clásico Mundial. Ya mismito me contesta, vamos a hacer una pausa y venimos ya mismito, no te vayas.
Okay.
Bueno, cuando William quiera, si no seguimos aquí.
American
seguimos
Fine Manufacturing,
no,
nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufactory tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puedes escribirnos a rickybordado@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención.
Bueno, Romy, ya tenemos también a Omar. Así que adelante,
okay.
Romy, se gana.
Chévere que ya, bueno, tenemos a Carlos Valle del equipo de Hormigueros y ahora tenemos a Omar López del equipo de Cabo Rojo. Saludos, Omar.
Sí, saludos a los Radio Enter, a Carlos Valle, saludos, y a los fanáticos del béisbol.
Aquí hablando, ¿verdad?, de cómo ha cambiado el béisbol doble A, de esos lanzadores profesionales que están lanzando, ¿verdad?, lanzamientos que antes no se veían en la doble A, el ajuste que han tenido que hacer nuestros muchachos, ¿verdad?, los que han sido aficionados todo el tiempo. Me imagino que eso es parte de lo que tú has trabajado también con tus muchachos, ¿verdad?, el prepararse para este tipo de lanzamientos, tirabuzón, curvas, el aire, esas cosas raras que aprenden a nivel profesional que en la doble A no se tiraban. Me imagino que las prácticas, los BP, hay que trabajar todas esas cositas, ¿verdad? Me imagino.
Sí, nosotros de verdad que estamos trabajando de 2 a 3 días a la semana en las prácticas. Se está trabajando todo tipo de lanzamiento con los muchachos. Tenemos una máquina de bateo que le ponemos la máquina de bateo para que ellos vean toda clase de picheo y toda clase de velocidad. Y precisamente eso yo hablaba con los muchachos, que el béisbol doble ha ido cambiando mucho por la clase de lanzadores. A nivel profesional nada más no. También hay chamacos que vienen subiendo, que son lanzadores que suben de la juvenil y que llegan, se van al colegio, y cuando llegan de colegio vienen preparados físicamente y en cuestión de velocidad y picheo se hacen unos buenos lanzadores. Así que no precisamente tienen que ser solamente los profesionales, hay muchos lanzadores nativos que son aficionados, que han hecho un gran trabajo y hay que prepararse para ellos igualmente.
Bueno, vemos que este viernes a ti te toca jugar contra Dorado, que no ha ganado en 2 salidas. Hay gente que dice que tal vez el equipo de Dorado es el más débil de los que están en el Carnaval. ¿Piensas tú lo mismo?
Mira, yo no pienso así. Yo pienso que todos los equipos que están en el Carnaval son porque son equipos competitivos, son equipos fuertes y hay que salir a jugar todas las noches fuertes. Aquí en este Carnaval no hay equipo débil. Aquí hay que mirar a todo el mundo por igual, trabajar fuerte con noche tras noche y jugar un gran béisbol para obtener las victorias.
¿Piensas como muchas personas por ahí que Salinas y Calle vienen siendo los favoritos porque son los que repiten, ¿verdad?, en el carnaval, porque todos los demás, excepto Macao, básicamente están buscando ese primer título nacional?
Mira, Salinas y Calle, pues, fueron el equipo, los equipos finalistas el año pasado, que son los equipos a vencer. Entiendo que una noche buena, una noche mala la puede tener cualquier equipo. Es salir a jugar fuerte, como decía anteriormente, coger juego a juego, entrada por entrada, y mantener la mente enfocada en el momento del juego.
Tenemos con nosotros también a Carlos Valle. No sé qué comentario tú tengas a Carlos. ¿Alguna pregunta que quieras hacerle a Carlos, Omar?
Ah, Carlos, le envío muchos saludos, de verdad. Carlos, lo conocí cuando jugamos un año en Sabana Grande, hice buena amistad con él, ¿verdad? Y lo admiro como persona y como pelotero que fue, porque Carlos ya venía de unos grandes años y un campeonato mutuado, y de verdad que hice buena amistad con él y de verdad que muchos saludos. Lo felicito por el campeonato que estuvo con Hormiguero, con un gran trabajo, y nada, le deseo éxito en este carnaval.
Sí, al igual yo, man, tú sabes. Aquí la amistad va por encima de los resultados de los juegos, ¿verdad? Yo sé que el equipo tuyo compite con el mío y yo compito con el tuyo, estamos casi en la misma sección, pero somos amigos y te deseo lo mejor también. Llevas el equipo, ¿verdad?, un ritmo bien, bien bueno, y yo comparo tus decisiones con las mías, porque tú brindas confianza. Y parte del éxito de un equipo que tú brindes confianza, porque si no lo haces, después te vas a quedar, ¿verdad?, pillado cuando te toque a esta hora. Que ya a esta hora ya todo el mundo tiene que saber lo que tiene que hacer. Tú traes a alguien ahora que no sabe lo que va a hacer y eso te va a traer problemas. Y eso
le tengo, Carlos, en la serie. Le tengo una preguntita para ambos. ¿Creen ustedes que el nombrar a Yadier Molina sin mucha experiencia como dirigente del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial nos costó quizás haber llegado a una ronda más arriba?
Yo pienso que Yadier, tipo con mucha experiencia en la Grandes Ligas, ha visto mucho béisbol. Y Carlos dijo una palabra muy corta, lo que significa qué juego que está y sabe cómo tiene que ejecutar. Muchas veces ha pedido la carga sobre Kai, las culpas sobre el dirigente, y muchas de las veces los peloteros son adultos, los peloteros tienen que seguir el juego entrada por entrada. El juego te va a dictar lo que tú tienes que hacer entrada por entrada si tú lo sigues. Y yo entiendo que muchas veces toda la culpa no puede recaer en el dirigente. Así que yo entiendo que Yadier es un tipo experimentado, sobre 20 años en Grandes Ligas, y yo entiendo que él podía estar capacitado para tomar esa rienda.
Yo voy a opinar también, ¿verdad?, en cuestión, ajá, de Yadier, ¿verdad?, porque estábamos pensando y estamos hablando de hijos. Pero realmente, yo también apoyo, ¿verdad?, a Yadier, porque también es de los pocos Grandes Ligas que aportan al deporte aquí, porque independientemente él tenga el baloncesto que está enfocado ahora, el cuello adorado y tiene adorado, y eso tampoco lo hace todo el mundo. O sea, son peloteros que se dan a querer. Entonces tú me pones en una decisión difícil de yo decirte que no y que sí, pero yo te voy a dar, ¿verdad?, para escucha estas palabras que yo te voy a decir, y te lo voy a decir a todos los dirigentes. El dirigente que gana no es el más que sabe. El dirigente que gana es el que los muchachos respetan. El que se gana la confianza de su dirigente, aunque no sepa dirigir. Estoy hablando, ¿verdad?, y yo me incluyo, porque yo fallo y he fallado. Pero si los muchachos te hacen caso, porque yo fui pelotero. Yo recuerdo que cuando yo no quería tocar, que me decían, me daban la señal de toque, yo me hacía el que no veía, yo mirando, porque yo no quería, ¿ves? Cuando tú eres dirigente, lo más importante es que los muchachos te hagan caso. Olvídate de que tú, que si esto, que si pito, que si flauta. Eso es lo que hace falta, que te hagan caso. Y yo entiendo que los dos están capacitados para eso. Yo pienso que Yadier, obviamente, fue un dirigente detrás del plato por tantos años en San Luis. Mira lo que pasó este año con San Luis, creo que están últimos.
Ajá.
Y están buscando cómo pusieron, sacaron a Contreras de cachar, un revolo. Un revolo, pues ahí te da a entender que él está capacitado, porque al tú quitarlo de esa posición y traer otro que es caballete, mira cómo está el equipo está completamente fuera de, yo creo que de los playoffs completo. Ahora creo que quieren cambiar el Arenado para los Dodgers, están buscando cambiar el Arenado para allá. Los Dodgers no se quedan quietos.
Sí, no, los Dodgers, hablando de los Dodgers, ya tú sabes que tienen a Mesto Rosario, que lo consiguieron de Cleveland vía cambio, y a Kike Hernández, en segundo, o sea, que ellos aquí, están cambiando el infield completo, a Mesto Rosario y Kike Hernández. Yo creo que han hecho dos buenas adquisiciones, porque le da solidez en el fildeo, y ambos pueden batear oportuno, o sea, los dos han probado que pueden batear oportuno, no son grandes bateadores, pero pueden hacer daño cuando menos te lo esperas. No sé si piensan lo mismo que yo.
Sí, definitivo. También, perdóname, quiero añadir, ¿verdad? Y, como te digo, ¿verdad? Agradezco a Igor por lo que hace, a Yadier también, aunque Yadier lo hace de otra manera. Quiero felicitar a Tony Valentín también. Hay un montón que yo debería ¿verdad? Felicitar, pero también quiero felicitar a Tony, que saca de su tiempo para trabajar con nosotros, que no es fácil, porque acuérdate, esta pelota es bien diferente. Esta pelota, yo tengo que salir de trabajar y a veces cogerme media hora, corchar antes, para poder llegar al parque, más todo lo que uno tiene que hacer. Es bien diferente. Es bien diferente tú dirigir esta pelota y dirigir profesional.
Carlos tiene un punto. El pelotero aficionado es sacrificado. Me tiene que trabajar 8 horas para meterte un parque. El pelotero profesional vive de eso. Vive más que de levantarse a entrenar, prepararse y por la noche a jugar.
Sí, no, ustedes tienen razón en eso. Eso es un sacrificio, más que un beneficio económico, es un sacrificio personal para tanto administración, dirigentes y jugadores.
Por eso, mira, Romy, por eso a veces se pone en cuestionamiento el rendimiento de nuestros teams nacionales. ¿Ves? Que dicen, con tan buen equipo que llevan, pero no producen, pero no se dan cuenta que esos jugadores tienen que salir a laborar, son padres de familia, ir a trabajar 8 horas, hacer sus cosas personales para después llegar a un parque. ¿Sabes? No es fácil.
Eso es así. Ese que ustedes escucharon a hablar es Juan Alberio, que fue baloncelista y todavía está jugando en los máster. Y le gusta el béisbol doble, así que lo verán por uno de sus parques un día de estos. Alberio, ¿alguna pregunta que quieras hacerle tanto a Omar López como a Carlos Valle?
Bueno, yo lo que quiero saber es que, a Omar, si el equipo de él, ¿tú crees que vas a llegar hasta la final?
Bueno, es como el mensaje que yo le doy a los muchachos antes de empezar el carnaval. El más que defienda. Esto es defensa y picheo. Las carreras, siempre uno busca cómo hacerlas, pero con errores y con un picheo errático, pues no se gana. Yo entiendo que quedó demostrado, el viernes tuvo una gran salida de Alex de la Cruz, que tiró la 9 entrada, jugamos una defensa espectacular y obtuvimos la victoria. Así que el equipo que nos defienda, más lo desee, que más lo quiera, ese es el equipo, y yo entiendo que en mi equipo estamos mentalmente, físicamente preparados para entrar en esos últimos 4. Tengo muchos chamacos jóvenes, de 18, 19 años, pero ahorita Carlos dijo hizo un comentario muy importante, la confianza, y fue la confianza que yo le di a esos chamacos de darle tiempo de juego en la temporada regular. Cuando llegó la serie semifinal, vi buenos resultados cuando llegó a la final, fueron los resultados positivos, y ahora en el carnaval esos chamacos con los que yo he empezado a jugar me han dado dos buenos juegos, y ha sido la diferencia, la confianza que yo le he dado y todo eso, y toda la motivación que yo busco darle a ellos y la confianza, pues eso me ha dado resultados. Así que yo entiendo que con el favor de Dios y la Virgen, yo veo a mi equipo en los últimos cuadros.
Amén. Los nombres no ganan, gana el que lo quiera.
Así mismo, yo lo que le tengo que decir a ambos es que gracias por estar aquí con nosotros. Le deseamos mucho éxito. Voy a repetirle, este viernes 28 de julio, Salinas, que está invicto en dos salidas, estará en Cayey, que también tiene 2-0. Humacao, que no ha ganado en dos salidas, estará en Camuy con 1-1. Dorado estará en Cabo Rojo. Y Gurabo estará en Hormiguero. Así que vamos a ver qué pasa con Cabo Rojo y Hormiguero. Sé que especialmente Hormiguero va a tener un juego bien difícil con Gurabo, porque siempre se habla de que los equipos de esa sección de la que juega Gurabo son equipos de mucho picheo. Así que vamos a ver cómo, ¿verdad?, Hormiguero se defiende, y en el equipo y Cabo Rojo, pues la gente está diciendo que el equipo de Yadiel Dorado es el más flojito. Vamos a ver si Cabo Rojo no se duerme en las pajas y te sorprende Dorado. Así que le deseo mucho éxito a ambos. Gracias por estar aquí y espero en el futuro volverlos a tener de invitados. Y gracias, mis amigos. Dios me los bendiga muchísimo y mucho éxito.
Gracias, bueno, gracias. Gracias y esperemos también volver a estar con ustedes.
Chévere que es. Alberio, gracias por estar conmigo. Bonilla, y nada, a todos ustedes que nos están escuchando. Bonilla, saludo. Yo creo que ya Bonilla se fue. Alberio, ¿alguna
estoy por aquí?
Final.
Gracias por la invitación.
Ah, no, ya tú sabes, tú eres el experto en baloncesto, al igual que Orlando. Así que felicitaciones a toda esa fanaticada de Carolina. Y nada, seguiremos el jueves que viene zumbando la cachanga con Juan Alberio y los demás panas que aparezcan por ahí, ¿verdad, Alberio?
Seguro que chuere que yes.
Seguro que sí. Bueno, William, gracias por la oportunidad, gracias a ustedes por estar escuchando, ¿verdad?, esta tertulia deportiva de Mambo Deportivo. Nosotros pues tratamos, ¿verdad?, de divertirnos un ratito. Así que yo con Alberto Bonilla y los muchachos, gracias a todos, Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Y vamos a seguir zumbando la cachanga y tira la piedra a ver si salpica el agua, papá.
Vamos para arriba.
Seguro que yes.